Ya no lo he tocado. Pues si quieres lo dejamos aquí. Si quieres lo dejamos ahí, sí, y
aquí
ya.
Más atrás. Vale.
Vale.
Perfecto.
Ahora, si me muevo, me tengo que llevar esto. Bien. Entonces, ¿cuál puede ser el tratamiento? En los estadios 1, 2 y 3 incluso, es decir, podríamos ofrecer al paciente un tratamiento quirúrgico que es potencialmente curativo, es decir, haría desaparecer toda la enfermedad. Y dependiendo del tipo de cirugía, hablaremos de diferentes tipos. Hablamos de una nefrectomía radical, por el cual se extrae todo el riñón, la glándula suprarrenal, que es un órgano que no tiene nada que ver con el riñón, pero que está encima y por lo tanto habría que quitarlo, todo el tejido de alrededor y los ganglios linfáticos cercanos. Y a veces también se pueden resecar hasta incluso parte de órganos adyacentes en caso de que el tumor estuviera adherido a ellos. Pero si se hace una buena cirugía, podría ser un procedimiento absolutamente curativo. Luego se puede hacer una nefrectomía parcial, que se hace cuando una persona tiene tumor en los dos riñones o tiene una situación renal mala, pues no es necesario, si el tumor no supera los 6 centímetros, no es necesario quitar todo el riñón. Se podría hacer una nefrectomía parcial. Me imagino que a ti, como te faltaba un riñón, cuando te apareció el otro, no te quitaron el otro riñón, te quitaron solo una parte del riñón, lógicamente. Claro, sin riñones hay que pasar a estar en diálisis, con lo cual lo lógico es que se hacen nefrectomías parciales. Y esto se hace sobre todo en tumores bilaterales o bien tumores que no son muy grandes. Y de hecho ahora, cuando los tumores son pequeños y se encuentran en un hallazgo casual, en un diagnóstico de otro tipo, lo que se hacen son, y se intentan hacer nefrectomías parciales, es decir, solo quitar la parte del riñón que está enferma. Y luego está la nefrectomía simple, que solo quitaría el riñón sin nada del tejido alrededor. Y una persona puede vivir solo con una, evidentemente se puede vivir con un solo riñón o solo con una parte de un riñón, pero lo que no se puede vivir evidentemente es sin los dos riñones. Por lo tanto, las personas que necesitasen una cirugía de los dos riñones tendrían que pasar a un programa de diálisis o a un programa de trasplante. Entonces, para evitar hacer cirugías muy agresivas o en pacientes en los que una cirugía a lo mejor no es el procedimiento más adecuado porque su situación basal no lo permita, pues se pueden hacer tratamientos con embolización. Es decir, a través de la arteria renal, que era ese vaso rojo que veíamos en el esquema, se inyectan unas sustancias que emboliza, que necrosa la parte donde está el riñón, con lo cual se desvitaliza y no tiene actividad. Y eso sería un procedimiento en una persona que a lo mejor o bien tiene un remanente renal muy pequeño, es decir, le queda muy poco riñón, o tiene una situación general que no permite una cirugía. También se puede hacer lo mismo con crioablación o radiofrecuencia, que es introducir en el riñón desde el exterior un sistema que produce frío, que congela el tumor o produce por radiofrecuencia la eliminación del tumor. Y eso se puede hacer también en casos de tumores bilaterales, y a lo mejor se puede hacer una resección parcial de un riñón y en el resto que queda del riñón incluso hacer una radiofrecuencia para, sobre todo, no eliminar todo el tejido renal. Luego, hay una cosa muy interesante, que es qué hacemos cuando diagnosticamos a un paciente con un carcinoma renal diseminado, es decir, que tiene metástasis, la enfermedad ya no está solo en el riñón, sino que ha aparecido por fuera del riñón. Entonces, en esos casos, a los oncólogos, que es una cosa que a los urólogos a veces no les gusta demasiado, nos interesa que al paciente le quiten el tumor principal, que aunque tenga metástasis óseas o las que sea, que le quiten el tumor primero, porque seguramente le está doliendo, está sangrando y le produce problemas, pero es que además se sabe que la respuesta a los tratamientos que utilizamos actualmente es mejor cuando el tumor principal ha desaparecido, aunque el paciente conserve las metástasis. Entonces, a veces nos encontramos con pacientes que se diagnostican con enfermedad diseminada, con metástasis óseas, por ejemplo, que le tienes que decir al paciente y al urólogo, hay que quitarle el riñón porque para usted, para su pronóstico, va a ser mejor. Entonces, en algunos casos, en pacientes con enfermedad diseminada, preferiblemente, y a los oncólogos nos gusta más, preferimos que se le quite el riñón, aunque no tenga, parezca que no tenga sentido. Dice, ¿para qué le vas a quitar el tumor si ya la enfermedad está diseminada? Bueno, pues eso impacta en el pronóstico. Y a veces, ahora cada vez menos, nos costaba hace unos años convencer al urólogo de que operase un paciente con la enfermedad diseminada. Pero lo que sí que hemos visto es que la supervivencia, yo he tenido pacientes que han sobrevivido desde el diagnóstico al momento del fallecimiento con enfermedad ósea a 12 años. Y eso hace unos años era prácticamente impensable. Bien, entonces, y luego está la cirugía de las metástasis. ¿Qué ocurre cuando tenemos un paciente que en la evolución le aparece una metástasis en algún lugar, en un pulmón, por ejemplo? Pues se estaría indicado hacer una cirugía de resección de las metástasis. porque eso sabemos que impacta en el pronóstico. Es decir, un paciente que está en seguimiento, aparece una lesión en el pulmón, y si es única y ha pasado un intervalo de tiempo desde el diagnóstico hasta la aparición de las metástasis, que estimamos que pueda ser de 1 o 2 años, estaría indicado hacerlo porque probablemente esté impactando, esa cirugía esté impactando en el pronóstico del paciente a largo plazo. Si la dejamos ahí, la enfermedad seguirá su curso, la metástasis seguirá creciendo y además será fuente de nuevas metástasis. Pero si es una lesión única o son pocas lesiones y el tiempo transcurrido desde el diagnóstico hasta ese momento es amplio, estaría indicado hacer una resección de la metástasis. Con lo cual, eso es un paso muy importante que hasta ahora estaba en entredicho hacerlo en cualquier enfermo tumoral. El hacer una resección de una lesión metastásica era controvertido, pero cada vez somos capaces de entender que eso puede ser beneficioso para el paciente. Evidentemente hay que elegir bien al paciente, saber a quién se le ofrece y qué pronóstico le damos, porque operar por operar pues no tiene sentido, porque a veces son cirugías importantes. Pero si la cirugía es accesible, la lesión es accesible y el tiempo transcurrido desde el diagnóstico y el periodo asintomático ha sido largo, sí que estaría indicado hacerlo. ¿Esto se entiende? Bien. Bien. Luego hablamos de la radioterapia. La radioterapia es un tratamiento contra el cáncer que se utiliza alta energía lanzada hacia donde está el tumor para destruir células cancerosas. Es muy eficaz en muchos tumores, sirve prácticamente en algunos casos, es más certero incluso que la cirugía porque es menos agresivo, evidentemente es más tolerable que a uno le quiten algo con radioterapia que le operen para quitarlo, pero no en todos los casos es eficaz. Lo que pasa es que el carcinoma renal es peculiar en muchas cosas y una de ellas es esta, es muy poco sensible a la radioterapia, es decir, que como tratamiento principal no deberíamos utilizarlo y se basa sobre todo en casos en los que no hemos conseguido hacer una resección completa y los márgenes están afectados, podríamos sobreimpresionar esa cirugía con radioterapia externa, es decir, lanzaríamos unas partículas hacia la zona donde estaba el tumor para destruir esas células que han quedado allí, porque la radioterapia produce destrucción celular, lo mismo que la quimioterapia, pero en zonas concretas y en la medida que el oncólogo de radioterapia quiere. Y lo que sí que tiene mucha importancia en los carcinomas de células renales es en la aplicación de en el tratamiento de metástasis óseas como tratamiento paliativo. En esos casos sí que tiene mucho interés, pero no es el tumor más radiosensible que hay, eso hay que saberlo. Pero para el tratamiento de metástasis óseas dolorosas sería muy eficaz, o en la presencia de lesiones cerebrales como tratamiento paliativo también. Pero la radioterapia se utiliza para mejorar el efecto de la cirugía siempre y cuando los márgenes no sean adecuados, es decir, que el cirujano no esté seguro de que los márgenes de cirugía son adecuados, o en los casos de tratamientos paliativos sintomáticos. Y luego está el tratamiento médico, que es el que, digamos, se tendría que basar el tratamiento. Es aquel tratamiento que se utiliza para evitar que la enfermedad vuelva a aparecer una vez eliminado. Eso en cualquier tumor. Es decir, es un tratamiento que nosotros damos porque lo que va a dar problemas al paciente no es el tumor en sí, sino las células del tumor que se hayan podido escapar del tumor durante el tiempo desde que el tumor aparece hasta que se extirpa, pues hay una serie de células del tumor que son capaces de salir del tumor y ponerse a circular por el cuerpo y llegar a otros órganos. Eso serían las metástasis. Bueno, pues cuando a un paciente se le extirpa, en este caso el carcinoma renal, existe esa posibilidad, porque de hecho la enfermedad cuando vuelve a aparecer no es que aparezca como por arte de magia años después porque tocaba, sino porque ha habido enfermedad ahí, en una serie de células del tumor de riñón, por ejemplo, que han llegado al pulmón, pero que tardan un tiempo en que nosotros seamos capaces de verlas. Entonces, lo importante cuando al paciente se le extirpa el tumor es ver si somos capaces de eliminar esa diseminación celular para que la enfermedad no vuelva. O en un paciente que tiene la enfermedad diseminada, tratarlo para que la enfermedad curse de otra forma, no curse tan rápido, incluso pueda desaparecer. Pues lamentablemente el carcinoma de células renales es bastante resistente a la quimioterapia. Es decir, que hasta hace unos años el carcinoma renal no podíamos tratarlo. Los oncólogos médicos, cuando solo utilizábamos quimioterapia, no podíamos utilizarlo, porque el carcinoma de células renales, curiosamente, no responde a la quimioterapia o responde muy poco, de una forma muy marginal, y por lo tanto no es la principal arma terapéutica que debamos utilizar. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es utilizar otro tipo de tratamientos. Clásicamente sabíamos que el carcinoma de células renales tenía mucha influencia sobre el sistema el sistema inmune era muy importante en el desarrollo y en la evolución de los tumores renales. Fueron los primeros casos en los que por estimulación del sistema inmune en los años 60 se conseguían remisiones parciales e incluso completas del carcinoma renal y sus metástasis, porque ya se sabía que la quimioterapia en los primeros años de la utilización de quimioterapia se sabía que la quimioterapia no era efectiva, entonces se utilizaron otros tratamientos, pero se sabía que el carcinoma de células renales estaba muy influido por el sistema inmune del paciente. Entonces, bueno, pues ¿qué pasa si potenciamos el sistema inmune del paciente? Y eso lo podemos hacer a través de la inmunoterapia. Lo que hace es la inmunoterapia, es un tipo de terapia biológica que lo que hace es estimular la capacidad del sistema inmune para combatir el cáncer. Evidentemente, todo tumor se comporta en el cuerpo como algo extraño que el sistema inmune va a atacar, pero ahora sabemos que muchas veces el sistema inmune, que el tumor es capaz de engañar al sistema inmune para que permita el crecimiento del tumor. A veces no, a veces el tumor provoca eso, esa una especie de sensación en el cuerpo de aquí no hay nada, no te preocupes, esto no pasa nada, sigue adelante y el tumor sigue creciendo, y sin embargo lo que produce es una respuesta inmune muy, muy efectiva que podría acabar con el tumor. Y ahora mismo en oncología uno de los grandes pasos que se está dando es la inmunoterapia, es decir, potenciar las defensas del huésped, de la persona portadora del tumor, para que sea su propio organismo el que luche contra el tumor. Pero hace unos años, esto es un concepto de hace muy pocos años, pero hace muchos años se sabía que en los tumores renales el sistema inmune era importante y que había que potenciarlo. Entonces, había sistemas que se utilizaban para aumentar la actividad antitumoral. Lo primero que se administraron fueron interleuquinas e interferones en los años 80. Sin embargo, hoy este tipo de tratamiento ya está, desfasado, porque ha habido tratamientos que han superado a esta estimulación inmunológica. Pero en los años 80 y 90 era el tratamiento que teníamos, no teníamos otra cosa, era esto o no podíamos tratar al paciente. Entonces, lo primero que se utilizó fue la interleuquina 2, que es una sustancia que se produce por vía normal en el organismo, pero que se puede administrar de forma exógena, es decir, desde fuera, para potenciar las defensas del huésped. Al principio de su utilización se utilizaba en pauta intravenosa y la posibilidad de respuestas del tumor estaba en torno a un 15 o un 20%, pero bueno, era algo entre no hacer nada y que el tumor respondiese hasta un 20%, bueno, pues no estaba mal. La mitad eran respuestas completas, es decir, que la enfermedad desaparecía por completo y de una larga duración, es decir, hasta casi 2 años el paciente estaba sin enfermedad. Sin embargo, los efectos secundarios eran muy graves, eran muy frecuentes y al paciente había que administrárselo por vía intravenosa y hospitalizado. Y los efectos eran hipotensión arterial, arritmias, escalofríos, dolores articulares, náuseas, vómitos, disnea, dificultad respiratoria, alteración hepática, trastornos de la función renal. Ya una persona que encima le faltaba un riñón, pues no era lo mejor. Entonces se empezó a utilizar por vía subcutánea, con lo cual tenía menos efectos secundarios y se podía utilizar en domicilio, y las dosis se utilizaban, eran unas dosis muy altas de 3 millones de unidades, 2 veces al día, por vía subcutánea, 5 días a la semana, durante 6 semanas consecutivas. Si no había un crecimiento del tumor en los 21 días siguientes a esa administración, se volvía a aplicar, y con estas pautas se conseguían unas respuestas efectivas en torno a un 22% y se conseguía estabilizar al paciente, la enfermedad, hasta en un 48% de los casos. Sin embargo, era un tratamiento demasiado agresivo y con pocas perspectivas de éxito. Y en ellos era muy importante que el paciente tuviera un buen estado general, que hubiera transcurrido más de un año desde la nefrectomía, que el número de localizaciones metastásicas fuera bajo, que no hubieran lesiones óseas ni hepáticas, porque ahí parece ser que no respondía nada a la enfermedad, y que la histología de células claras era la más favorable. Pero claro, no todos los tumores renales eran de células claras, variante alveolar, que era la que era más proclive a responder con la interleuquina. Por lo tanto, no era un tratamiento demasiado efectivo, pero bueno, era lo que había en los años 80 y 90. Yo los primeros casos de pacientes con carcinoma renal que traté, yo empecé en oncología en el año 94, eran así, y la toxicidad era enorme y la posibilidad de éxito era muy, muy baja. Entonces, otra de las causas que empezamos a utilizar fue el interferón, que como fármaco único se conseguían unas respuestas en torno a un 15%, con una duración mediana de unos 4 a 6 meses. La verdad es que la mayoría de las respuestas eran parciales, no solían durar más de un año y la verdad es que tampoco teníamos muy claro cuál era la dosis, porque tampoco era tan importante decir a más dosis más respuesta, pues no, había pacientes que con menos dosis respondían y pacientes que con mucha dosis no respondían nada. Y luego tenía muchísimos efectos secundarios. Tenía siempre un cuadro pseudogripal, el paciente siempre estaba con una especie de pseudogripe, dolores musculares, febrícula, malestar general, disminución del peso, anemia, pérdida de peso y luego un efecto secundario muy llamativo que era la depresión. Los pacientes se deprimían un montón, que al principio se pensaba que era por el diagnóstico de la enfermedad y no, se sabe que el interferón por sí solo produce estos síntomas. Porque luego se empezó a utilizar en el melanoma y entonces se vio que los pacientes que utilizaban interferón no era tanto que estuvieran deprimidos por su enfermedad, sino que el interferón solo era capaz de producir depresión, además unas depresiones muy, muy llamativas. Entonces, luego se pudo utilizar en combinación con otros fármacos, con fármacos de quimioterapia, pero y había un cierto efecto beneficioso cuando se asociaba algún tipo de quimioterapia, pero no era un efecto tan llamativo como para que fuera el tratamiento estándar. Pero sí sabemos que es un fármaco que se puede combinar con los tratamientos que ahora veremos, porque hay una cierta asociación de beneficio. Entonces, luego se habló también de hacer combinaciones con interleuquina e interferón. Hay solo un estudio aleatorizado francés que lo comparó y la verdad es que la combinación era mejor que utilizar solo un fármaco, pero tenía un problema, y es que era mucho más tóxico. Entonces, en definitiva, lo que estábamos viendo es que los tumores renales no eran los mejores fármacos, ni siquiera para el tratamiento como inmunoterápico, aunque se sabía por estudios observacionales que había regresiones espontáneas de tumores renales metastásicos en los que se suponía que había habido una respuesta inmune del paciente y el propio paciente con su sistema inmune había podido luchar contra ello. Pero cuando se intentaba hacer una manipulación externa no había unas respuestas tan importantes. Por lo tanto, lo que había que pensar es que había que buscar, pero esto en general, en el cáncer esto nos ha pasado en los últimos años. El destruir células de rápido crecimiento de forma indiscriminada no era el mejor tratamiento. Es decir, los médicos de dentro de varios siglos se reirán de los oncólogos de este siglo diciendo que eran como los médicos de la Edad Media, que tratábamos a la gente con sanguijuelas y cataplasmas, porque realmente lo que hacemos con la quimioterapia muchas veces es destruir células de rápido crecimiento, que eso es el fin último de lo que ha ocurrido. Es decir, la enfermedad no está en que las células se dividan rápidamente, sino en el por qué las células se dividen rápidamente y de forma desordenada. Y hoy somos capaces de conocer cuáles son esos procesos, por qué las células se ponen a dividir de forma desordenada. Y ahí han aparecido las terapias Diana, las terapias dirigidas. Los oncólogos ahora no somos tanto médicos de tumores, sino como médicos de procesos moleculares alterados. Es decir, ahora sabemos, o empezamos a saber, cuáles son los procesos moleculares donde cuando la célula se está dividiendo que ponen en marcha los mecanismos para que la célula se divida de forma desordenada. Y además sabemos que los tumores no se comportan como un todo igual, sino que tienen partes y hay células que componen un tumor que algunas son más capaces de proliferar de forma desordenada y otras son capaces de formar vasos propios, porque para los tumores necesitan formar vasos para crecer. Entonces, ahora sabemos que una parte importante de los procesos de diseminación de los tumores es la formación de esos nuevos vasos. Y entonces, mucha parte de los tratamientos que estamos utilizando ahora son terapias dirigidas contra esos procesos moleculares que son los que han puesto en marcha el desarrollo del tumor. Y en el carcinoma renal sabemos que es muy importante el hecho de que el propio tumor forme vasos, de forma que eso es una de las armas terapéuticas que estamos utilizando ahora. Y la mayor parte de los fármacos que vamos a repasar ahora rápidamente se encargan de producir ese efecto antiangiogénico, es decir, la disminución de la formación de vasos por el tumor. Porque el tumor, ¿para qué quiere los vasos? Cuando empieza a proliferar rápidamente, empieza a ver como sobre... Es como en las culturas, en las civilizaciones antiguas, en las que de pronto había una hiperproliferación de gente, las cosas iban muy bien, todo el mundo vivía más, había muchos cultivos y de pronto la civilización colapsaba y se tenía que ir. Y es que se habían quedado sin comida en los alrededores. Eso parece ser que en Camboya, la civilización, los jemeres que vivían en Angkor, que ahora todo el mundo va allí a visitarlo, y eso es una civilización que permaneció perdida en la selva durante siglos, pues dejaron aquellos templos que aparecieron siglos después enterrados por la selva simplemente porque se quedaron sin comida. Pues a las células tumorales les pasa igual. No pueden estar sin nutrientes. Entonces, una de las formas que utilizan para crecer es la formación de vasos. no solo los que tienen alrededor, sino promover la formación de vasos para sí mismos. De esa forma van a asegurarse que están nutridos, y una cosa muy importante, y es que van a poder salir por esos vasos que han generado, tienen más facilidad para migrar al torrente sanguíneo y diseminarse por el cuerpo. Entonces, si conseguimos bloquear esa formación de vasos, perfecto. Entonces, vamos a repasar una serie de fármacos. Bueno, pues ahora esto es un patrón de todas las vías moleculares, que luego les voy a preguntar una detrás de otra y vamos a ir viendo cada detalle, uno detrás, no pongan esa cara de susto, que no lo vamos a hacer. Bueno, pues ahora mismo esto es lo que sabemos de las células tumorales. Todas estas vías están implicadas en que la célula se divida de forma desordenada. Evidentemente, no en todas las células tumorales se produce ese efecto, ni todas las células tumorales utilizan las mismas herramientas para dividirse. Y sabemos que el carcinoma renal utiliza fundamentalmente lo que está allí donde pone sorafenib, esa vía, y la que hay más abajo, la vía de mTOR, que en definitiva son que cuando se estimula un receptor de la célula, se pone en marcha una serie de mecanismos que hacen que la célula se divida más rápidamente, de forma desordenada, y que además adquiera la formación de nuevos vasos. Eso en una célula normal no ocurre. Bueno, pues este patrón de procesos moleculares sabemos que está alterado de diferente forma en diferentes tumores. Bueno, pues el carcinoma renal sabemos que tiene aumentada la amplificación de los procesos que llevan a la proliferación celular desordenada y a la formación de nuevos vasos. Afortunadamente, contamos con una serie de fármacos que van contra esto. El principal que se ha utilizado, que es lo que estamos utilizando ahora, es el sunitinib, que es un fármaco por vía oral que inhibe la proliferación y el crecimiento tumoral a varios niveles. Dos estudios iniciales demostraron su actividad, que es decir, la reducción del tamaño tumoral en la mayoría de los pacientes. Y los pacientes que no habían respondido previamente a la inmunoterapia conseguíamos unas posibilidades de respuesta de un 40%. Antes, cuando conseguíamos, lo más que conseguíamos era un 22%, ahora pasábamos a un 40%. En enero de 2006 fue aprobado en Estados Unidos e inmediatamente después en el resto del mundo. Yo creo que Europa incluso fue pionero en la aprobación. La dosis son 50 miligramos 4 semanas seguidas con 2 semanas de descanso. Un año después de la aprobación en Estados Unidos, se publicaron los datos de resultados de un estudio en primera línea que se comparaba con el interferón que utilizábamos. Es decir, ¿qué pasaba si a un grupo de pacientes le dábamos interferón, que en ese momento seguía siendo el tratamiento estándar, o les dábamos sunitinib, SUTEN, que es el nombre comercial? Y se vio que había un retraso notable y una capacidad de respuesta de un 31% frente al 6% de pacientes que respondían al interferón. Es decir, que el grupo de pacientes que recibían interferón solo respondía un 6% realmente, y que en el grupo que recibía sunitinib respondía un 31% de los pacientes. Y fue la primera vez que se comparó un estudio de inmunoterapia con uno de estos fármacos donde ganaba por goleada el tratamiento con sunitinib. Evidentemente, la expectativa de vida de los pacientes fue mucho mejor cuando se tenía que utilizar. Estamos hablando de carcinoma metastásico. En los pacientes que se habían operado y que no tenían ningún factor de riesgo, no recibían tratamiento porque su pronóstico era bueno. Estamos hablando de los pacientes con enfermedad diseminada. Pero, sin embargo, tenía unos efectos secundarios diferentes a los que estábamos acostumbrados con la inmunoterapia y con la quimioterapia. Pues aparecía hipertensión, astenia, náuseas y vómitos, cambios en la coloración de la piel, los pacientes las pestañas se volvían blancas, el pelo se volvía blanco, y luego además aparecían inflamación en los pies y en las manos, en la piel de los pies y las manos, aparición de ampollas, sobre todo con el calor, y luego una cosa muy característica y muy complicada de tratar, que eran los trastornos sobre el tiroides. Producía un hipotiroidismo que encima teníamos que tratar. Teníamos al paciente, yo recuerdo haber tenido pacientes años y años recibiendo, porque esto lo puedes utilizar siempre que haya respuesta, mantienes al paciente con tratamiento, pero tienes que tratarle de la hipertensión, del hipotiroidismo, de otra serie de problemas que van apareciendo. Por lo tanto, era un fármaco eficaz, pero con sus efectos secundarios, pero hoy por hoy sigue siendo la primera línea en tratamiento para el carcinoma de células renales. Luego apareció el pazopanib, que es de una acción similar, tiene un efecto similar y actúa sobre las mismas dianas terapéuticas. Y aparecieron los primeros resultados en 2009 en un estudio con 400 pacientes en los que, frente a placebo, es decir, en pacientes que recibían un fármaco que no era nada, a otros se les comparaba, a unos se les daba pazopanib y a otros no se les daba nada. El paciente había consentido para ello, es decir, entraba en un estudio en el que sabía que probablemente en un 50% de los casos no iba a recibir un fármaco. Se veía que había un retraso a la progresión, es decir, que los pacientes que recibían el fármaco la enfermedad tardaba más en progresar que el que no la recibía, porque si nos encontramos que en los dos pasos el tiempo hasta que la enfermedad recrecía era igual, quería decir que la enfermedad recrecía independientemente del fármaco que estuviésemos utilizando. Y eso hay que tenerlo en cuenta, que puede parecer que no es ético hacerlo, pero es necesario hacerlo muchas veces, porque si no, no sabemos realmente lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Y entonces, ahora mismo sunitinib se utiliza en los pacientes en los que pazopanib se utiliza en los pacientes en los que el sunitinib ha dejado de ser eficaz. Con lo cual conseguimos que un paciente en tratamiento que responde a sunitinib, cuando deja de responder, podemos pasarle a pazopanib y el paciente sigue respondiendo. Lo que pasa es que los efectos secundarios son diferentes, que son, de nuevo, tenemos diarrea, hipertensión arterial, náuseas, cambios en la coloración del cabello y sobre todo la alteración de la bioquímica hepática. Entonces, tenía una cosa por la otra. Dice, vale, el paciente ha respondido a una cosa, le dejamos con el tiroides mal, con la tensión alterada y le damos un fármaco que le va a empeorar todavía más la hipertensión. Pero bueno, al menos teníamos pacientes que podrían estar tomando la medicación años y años. Yo he tenido un paciente que ha estado 12 años recibiendo sunitinib, pazopanib, vuelta, porque son pacientes que con unas mínimas manipulaciones consiguen unas supervivencias muy prolongadas. Luego está el sorafenib, que es un fármaco que se utiliza, que lo que hace es inhibir varios pasos necesarios para la proliferación y crecimiento tumoral, y además tiene efecto sobre la formación de vasos. Se utiliza por vía oral, dos pastillas de 200 miligramos, dos veces al día, con el estómago lleno, y se utiliza de forma continua. En este caso no hay descanso. Y hay dos estudios aleatorizados que demostraron que la supervivencia, que retrasaba la progresión frente a un placebo hasta en 24 semanas, es decir, que duplicaba el tiempo a la progresión en los pacientes que utilizaban el fármaco, pero sigue teniendo efectos secundarios como diarrea, cansancio, irritación de la piel, la alteración y aparición de ampollas en las palmas y en las plantas, aparece hipertensión arterial, alteraciones sensitivas y alteraciones analíticas como hiperamilasemia. Es decir, no era un fármaco que no tuviera efectos secundarios. Entonces, se utilizó en primera y segunda línea y en España lo utilizamos desde 2007, y los datos que se han comunicado es que actualmente se debería utilizar en segunda línea después de la utilización del sunitinib. Es decir, que en primera línea tendríamos sunitinib y en segunda línea, dependiendo de las características del paciente, podríamos elegir entre pazopanib y sorafenib. Y esto es el ejemplo de por qué para los tumores es importante la formación de vasos. Cuando ahí tenemos al tumor aquí reflejado, me voy a mover y me llevo la cosa esta, aquí vemos cómo aparece un tumor que es pequeño y avascular, pero empieza enseguida a tener mutaciones que favorecen la formación de nuevos vasos. Por lo tanto, este es el tumor, segrega una serie de sustancias que hace que de los vasos próximos empiecen a llegar vasos al tumor, de forma que el tumor crece rápidamente porque se ha llenado de vasos que ha generado él solo para mejorar su oxigenación y por lo tanto su posibilidad de supervivencia. Y ese es un efecto que está muy, muy aumentado en los tumores renales. Eso no lo sabíamos hasta hace unos años y por eso no utilizamos este tipo de fármacos. Entonces, uno de los fármacos más importantes en esto, que se puede asociar a los anteriores, es el bevacizumab, que es un anticuerpo monoclonal, es decir, una sustancia que lo que hace es bloquear el receptor, que es lo que hace que se ponga en marcha ese mecanismo de formación de vasos. Y se ha utilizado ampliamente en carcinoma colorrectal, también se ha utilizado en cáncer de mama y en pulmón, y ahora se está utilizando en tumores de ovario, en tumores cerebrales, y ahora mismo ya lo estamos utilizando en carcinomas renales avanzados, es decir, enfermos con metástasis. Entonces se vio que la utilización de este fármaco no es tan importante tanto el desarrollo de la enfermedad, sino que impactaba en el pronóstico de los pacientes, haciendo que la enfermedad progresase más despacio, incluso se detuviese su progresión. En España se aprobó la utilización combinado con interferón, porque parece que aumentaba las opciones de respuesta, desde 2008. Lo que pasa es que la combinación con interferón era bastante tóxica y está ahora mismo actualmente en desuso. Y ahora mismo se está evaluándose con otra serie de fármacos como los que estábamos viendo, sin embargo, no tiene un efecto tan claro como pensábamos. Este fármaco, que es, digamos, el antiangiogénico per se, el más importante, pues curiosamente en carcinoma renal no tiene tanta importancia como se pensaba. Y sin embargo, los otros antiangiogénicos, que son los que hemos visto hasta ahora, tienen un efecto curiosamente más antiangiogénico que el que tiene este, que es un fármaco que inhibe la formación de vasos de una forma completa. Tanto es así que cuando se utiliza este fármaco no, y el paciente tiene que tener una cirugía programada, hay que retrasarla 6 semanas después de la última dosis, porque si no el paciente podría tener un problema de sangrado durante la cirugía. Esto a una persona sana se le administra y se ve que no hay formación de vasos, que tiene problemas de sangrado nasal, es decir, que es un fármaco muy efectivo. Bueno, pues curiosamente, ese efecto de bloqueo del receptor que pone en marcha la formación de los vasos no es eficaz en el carcinoma renal, pero sí es eficaz los pasos intermedios para la formación de vasos, que es lo que hacen los otros fármacos. ¿Entienden la diferencia? Bien. Y luego está el tensirolimus, que en origen era un fármaco que se utilizaba para la inhibición del rechazo de trasplantes, es decir, que era un fármaco que potenciaba la inmunología de los pacientes, o digamos que la engañaba, por así decirlo, para que el receptor de un trasplante, el que fuera, fuera capaz de tolerar ese trasplante. Bueno, pues este fármaco sabemos que tiene efectos sobre sobre el carcinoma renal, porque una de las vías que está utilizando las células del tumor renal para la proliferación es la vía mTOR, que es donde actúan estos fármacos. La vía mTOR no hay que recordarlo, pero es una vía que lo que hace es hacer que las células proliferen muy rápido. Bueno, pues ese fármaco, a unas dosis diferentes que cuando se utilizaba para la prevención del rechazo de los trasplantes, se podía utilizar en esto. Sin embargo, tiene unos efectos secundarios bastante importantes, que son la aparición de cansancio, debilidad, eritema cutáneo, inflamación de las mucosas, náuseas, pérdida de apetito, acumulación de líquido en la cara o en las piernas, aparición de neumonitis, que son neumonías de causa no infecciosa, es decir, una inflamación del pulmón, pero no por una infección, sino por una inflamación de este tipo, un aumento de los niveles de colesterol y triglicéridos y aumento de la glucemia, que suele ser un efecto leve, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, un poco mejor era el everolimus, que era otro de los fármacos que se había utilizado hasta este momento para la prevención de los rechazos y que, como el tumor utiliza esa vía mTOR, que en ese patrón de vías moleculares aparecía, pues resulta que estos tumores somos capaces de saber que tienen aumentada la proliferación celular a través de la estimulación de esa vía molecular, pues era bastante efectivo. Y además, lo que es muy importante es que ha demostrado ser activo en pacientes que han recibido otros fármacos antiangiogénicos, es decir, que podría ser el rescate para pacientes que, habiendo recibido sunitinib, sorafenib o bevacizumab, progresaba la enfermedad. Bueno, pues todavía seguía siendo eficaz. Evidentemente, pero el everolimus, la verdad es que tiene algunos efectos secundarios bastante desagradables, que fundamentalmente son, y es un fármaco que utilizamos continuamente, los efectos secundarios son alteración de las mucosas, inflamación de las mucosas, y la aparición de neumonitis. Entonces, cuando un paciente que está con everolimus nos viene a la consulta diciendo que tiene tos y como síntomas de infección respiratoria, pero no te cuenta que haya tenido fiebre, ni tenga sensación de secreciones, ni nada, tenemos que hacer una radiografía de tórax para descartar que lo que no tenga es esa neumonía especial que se produce por esto, que además se trata con corticoides, ni siquiera se trata con antibióticos. Entonces hay que tenerlo en cuenta, porque si no nos damos cuenta y seguimos dándoselo, pues llega un momento que el paciente no tiene pulmón efectivo para respirar. Entonces hay que estar siempre muy prevenido. Y entonces, actualmente está aprobado en Estados Unidos y en España en carcinomas renales que han progresado a la terapia antiangiogénica. Entonces, en resumen, y ya para ir terminando, las opciones que han demostrado eficacia en primera línea o en el tratamiento de entrada para la enfermedad avanzada, pues estamos hablando de enfermedad avanzada, no de pacientes que se han operado con éxito. Estamos hablando de pacientes en los que la enfermedad ha reaparecido y no se puede extirpar, o en los pacientes que se diagnosticaron con enfermedad avanzada y que no se pudo hacer ningún otro tratamiento. Entonces, lo mejor sería utilizar sunitinib o pazopanib, bevacizumab o temsirolimus, y en segunda línea, Es decir, en una segunda fase en un fracaso al tratamiento inicial deberíamos utilizar everolimus o sorafenib, que son los fármacos más eficaces. Este sería, digamos, el esquema de tratamiento al que a un paciente se le debería ofrecer. Entonces, cuando hablamos de tratamiento adyuvante, que no quería dejarlo pasar, es cuando hemos extirpado el tumor primario, es decir, bueno, pues alguien que tiene un tumor renal y se le extirpa de forma completa y eficaz y el cirujano es capaz de asegurar que no ha quedado enfermedad residual y el patólogo te dice que el tumor estaba rodeado de tejido sano y que no ha quedado enfermedad residual y que la extirpación ha sido exitosa, sabemos que hasta un tercio de esos pacientes la enfermedad puede volver. ¿Y es por qué? Porque desde que el tumor apareció hasta que se extirpó, células del tumor se escaparon a la circulación y han podido asentar en otros órganos, y es el tiempo que tardan en aparecer, lo que es el tiempo que nosotros denominamos tiempo hasta la recaída, en el que el paciente está asintomático, sin evidencia de enfermedad, pero hay enfermedad en su organismo y tarda un tiempo hasta que lo podemos volver a ver. Entonces, ¿qué ocurriría? Y entonces, nosotros en algunos tumores hablamos de tratamiento adyuvante, es decir, el que damos después de la cirugía para intentar impedir que la enfermedad reaparezca. Es un tratamiento, digamos, preventivo, que lo que hace es que destruye células del tumor que hayan podido quedar en el organismo, aunque no sepamos dónde están. Muchas veces no somos capaces. Evidentemente, si supiéramos si hay o no hay, no trataríamos, pero como no lo sabemos, a veces tratamos. Bueno, pues en el carcinoma renal, hoy por hoy, no hay ninguno de estos fármacos ha demostrado que sea eficaz. Sin embargo, en determinados casos sí que lo estamos aplicando. Aunque no hay una evidencia cierta en determinados casos, donde pensamos que puede haber mal pronóstico o pacientes jóvenes o en unas determinadas características, sí que se están aplicando tratamientos preventivos, es decir, con el paciente sin enfermedad, después de la cirugía, fundamentalmente se está utilizando sunitinib para administrárselo al paciente durante una serie de tiempo después de que se operó, con la intención de que si ha quedado alguna célula del cuerpo, al inhibir esas vías moleculares que utilizarían esas células para proliferar, esas células desaparecerían y la enfermedad nunca reaparecería. Es decir, que hoy por hoy no hay una evidencia cierta de que sea eficaz, pero en algunos casos concretos, en determinados casos, sí que es eficaz y se está aplicando. Entonces, para concluir, el carcinoma renal es una enfermedad poco frecuente. La mayoría de las veces cursa de forma asintomática en las fases previas a la cirugía, al diagnóstico. El tratamiento curativo se basa en la cirugía, no responde al tratamiento con quimioterapia y hay prometedores resultados con los tratamientos con terapias dirigidos probablemente sea un tumor que con los nuevos avances en la inmunoterapia, eso que habíamos hablado antes del interferón y la interleuquina, que no se utilizó porque era un tratamiento muy grosero realmente, pues no era un tratamiento muy refinado a la hora de administrarlo. Sí sabemos que con los nuevos hallazgos de la inmunoterapia que estamos teniendo en los últimos 2 años, probablemente este sea uno de los tumores que más se vayan a beneficiar en el tratamiento de los pacientes con carcinomas renales avanzados. Probablemente sean los pacientes que primero pasen a formar parte de ensayos clínicos con inmunoterapia, la actual, no de la interleuquina y el interferón, que como digo eran tratamientos antiguos y muy tóxicos, y probablemente sean estos tumores los que mejor respondan, porque esa evidencia es cierta de que son tumores que están muy influidos por el sistema inmune del paciente. Bien, y con esto concluyo. Esto es todo. ¿Alguna duda? Gracias. ¿Alguna duda? Sí.
¿Es posible que un cáncer in situ en la vejiga se propague hasta los riñones? ¿Y cuál sería el tratamiento en ese caso?
A ver, los tumores in situ son tumores que, y en la vejiga son muy frecuentes, pero como digo, no tiene nada que ver con los carcinomas de células renales. Lo que pasa es que los carcinomas in situ, una vez que se quitan, no tienen por qué volver a aparecer, porque los carcinomas in situ son tumores que no tienen capacidad de diseminación, porque están, digamos, de alguna forma protegidos para no ponerse en contacto con los vasos sanguíneos o los vasos linfáticos, que son los que permitirían la diseminación del tumor. Lo que pasa es que cuando hay un carcinoma in situ en la vejiga, el mismo tejido que está en la vejiga está en los uréteres y en la pelvis renal, que era esa parte del uréter que se abre hacia el riñón. Bien, pues como normalmente estos tumores tienen que ver con el tabaco. Vamos a poner el ejemplo, que es un tumor in situ en un paciente que ha sido muy fumador. Bueno, pues al ser muy fumador, todo el epitelio, todo el tejido de la vejiga y de los uréteres y de la pelvis renal ha sido expuesto al mismo carcinógeno que sería el tabaco. Entonces, si ha aparecido un tumor in situ en la vejiga, existen posibilidades de que aparezca un nuevo tumor in situ o un tumor infiltrante más agresivo en cualquier parte del sistema excretor, porque el tejido ha sido expuesto de igual forma. Lo que pasa es que en la vejiga a lo mejor ha aparecido antes el tumor. Pero si uno mirase molecularmente las células de todo ese epitelio, probablemente encontrase alteraciones ya provocadas por el tabaco. Entonces no es que se extienda, sino que puede volver a aparecer en otra zona. En los riñones habría que quitar el riñón.
¿Habría
que? Quitar el riñón. Pero si estamos hablando de un carcinoma de pelvis renal, es decir, cuando el tumor, volvemos a la diapositiva inicial. Bien. Si tenemos un tumor in situ aquí, me pongo aquí. Aquí, todo este tejido. Pero no esto, esto es el riñón. Este tejido, hasta aquí y de aquí igual, es el mismo. Es decir, que si ha aparecido un tumor producido por el tabaco, que es lo más frecuente, también puede haber aparecido aquí, o en esta zona del riñón y en esta. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a marcar la siguiente. Entonces, esto que viene aquí y se mete hasta el riñón es la pelvis renal. Esto no es tejido renal, es tejido urotelial. Esto viene en el desarrollo embrionario, viene de la vejiga, surge de la vejiga, se forma la vejiga y lanza como una especie de precursor que va a buscar el riñón. Pero es tejido de la vejiga. Entonces, si el tumor aparece aquí, no es un tumor de los que hemos estado hablando, es un tumor de este tejido. Lo que pasa es que para extirparlo hay que quitar la... Hay que quitar el riñón, porque uno no puede quitar esto, porque si desconecta esto, el riñón se queda ahí, no tiene función y desaparece. Entonces, hay que quitar todo el riñón. Pero no es que se extienda, sino que por el mismo motivo que apareció en la vejiga, puede aparecer más arriba. Más dudas.
Si no hay tumor como tal, de hecho en el PET no aparece nada, ¿cuál es el tratamiento para ese?
Pero hablamos de un tumor in situ de la vejiga.
De un tumor in situ en la vejiga, pero que de hecho en el PET no ha salido.
Claro, entiendo que eso es un caso concreto.
Sí.
Claro, pero a lo mejor lo que aparece es en el uréter. Si el tumor aparece en el uréter y es un tumor in situ, una de las formas de tratamiento es hacer una... Vuelvo a lo de antes. Perdón. Si el tumor, en lugar de estar exactamente en la vejiga, está por aquí, que puede ser, a veces, o incluso en la zona próxima a la desembocadura del uréter, a veces el tratamiento, curiosamente, es... Dice, vale, si el tumor está aquí, es un tumor in situ, el tumor in situ, el problema está en que puede estar y yo no lo veo. Ni lo veo en un PET, pero si le hago una citología de orina, sale en eso. Dice, vale, pues ¿dónde puede estar el tumor? Puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar aquí. Y una de las formas de cirugía es hacer una resección de aquí hasta aquí. Y ese sería el tratamiento, porque el problema de ese tumor es que si se deja, puede progresar y es una de las formas de tratarlo. Te digo que eso, probablemente se esté tratando es en la charla sobre tumores vesicales, porque es de ese tipo de tumores. Pero normalmente es eso, es un tumor que como la vejiga se afectó, pero es que como el carcinógeno ha afectado a todo este tejido, pues puede estar en cualquier parte de ahí y uno de los tratamientos puede ser la resección completa desde esta parte de la vejiga, todo el uréter hasta la pelvis renal, dejando el riñón. Eso sí, el riñón deja de funcionar. O incluso se quita el riñón, dice, porque para dejar un riñón no funcionante, lo mejor es quitarlo.
¿No existe el trasplante de vejiga?
No.
¿Hoy en día que se trasplanta todo?
No. No, porque no todo se puede trasplantar, porque hay tejidos que son muy... Cuando a uno le trasplantan la vejiga, probablemente, lo que ocurre es que hay una respuesta inmune tal que el órgano sería rechazado y sería funcionante, con lo cual no se puede. Entonces... Sí, entonces cuando hay que hacer una resección de la vejiga, una cistectomía, hay diferentes formas de resolverlo y una de ellas es formar un colector con tejido intestinal que puede abocarse a la piel y luego hay incluso sistemas de rehacer una neovejiga artificial con tejido intestinal que se abocan a la uretra y nadie sabe que la persona tiene una vejiga postiza, por decirlo. Eso es mejor que hacer un trasplante. El trasplante no tiene sentido porque es un órgano muy inmunológico, entonces provocaría tal respuesta a la vejiga de otra persona en otra provocaría tal respuesta inmune que se produciría un rechazo inmediato. Entonces, por eso hay los mejores tejidos para esto son fundamentalmente el riñón, el hígado, el corazón y los pulmones, aunque también hay trasplantes de intestino, pero los trasplantes de intestino tienen una tasa muy alta de rechazo porque también es un sistema muy un órgano muy inmunológico. Y curiosamente el riñón, siendo probablemente de los que más, es el de los que mejor responde al tratamiento, a la inhibición del sistema inmune. ¿Cómo el nivel de defensas? ¿Eso como? No. Eso es mala suerte. No. Después de 9 años es difícil que la enfermedad vuelva. Es muy difícil. Y la percepción que tienen algunos pacientes, y yo que veo pacientes oncológicos todos los días, muchos pacientes te cuentan que están cansados, que si se constipan les dura mucho, que si tienen infección, pero eso realmente no tiene nada que ver. Lo que pasa es que a veces uno lo relaciona, pero no es que las defensas del cuerpo hayan desaparecido, sino a veces uno coge infecciones, pero no está relacionado. No hay una inmunodeficiencia por el hecho de haber sido diagnosticado de un tumor renal 9 años antes y la posibilidad de que la enfermedad reaparezca es muy remota. La mayor parte de las recaídas siempre se producen, de las recaídas de la enfermedad se producen en los 2 primeros años de la enfermedad. Y pasados 5 años es raro que ocurra. Pero en el caso que me comentabas antes, yo sí que exploraría la posibilidad de un estudio familiar. Sí, yo creo que es interesante por lo menos comentarlo con el oncólogo. Es verdad que no todos los genes se pueden determinar, pero al menos ya se conocen cuáles son los genes que se podrían investigar. Y si hay mucha carga familiar o la edad del diagnóstico y el hecho que sea bilateral, pues por lo menos hacer una consulta a ver si se puede averiguar. Porque hay veces que nos pasa a todos, incluso a los propios oncólogos con nuestras familias. Dice, tú tienes un entorno, un pedigrí familiar y te encuentras con que luego crees que hay una línea genética evidente en la enfermedad de tu familia, pero no se puede diagnosticar porque todavía no se han descubierto los genes o no se ha descubierto si se pueden encontrar en una simple muestra de sangre. Entonces, a veces es un poco el bueno, pues ya llegar a la posibilidad de hacerlo, pero al menos tener una consulta sí sería interesante. Muy bien. Dime, Pilar.
Enhorabuena, me ha encantado.
Gracias.
Y primero, es una pregunta mía. Angiogénicos, o sea, es decir, evitan la transmisión a nivel de vasos. También a nivel de inmunoterapia, me acuerdo que van por los TD1, ¿no? Ese tipo de receptores. ¿El sinetuzumab es la mezcla de los dos o actúa solo a nivel?
¿El sunitinib o el cual?
El
sunitinib tiene un efecto a través de la vía de las tirosinquinasas para inhibir las vías de proliferación celular, pero también tiene un efecto por las tirosinquinasas de la vía de formación de vasos.
O sea, que el tratamiento sería inmunoterápico y antiangiogénico.
Claro, es una mezcla de tratamiento inmunoterápico y antiangiogénico. Lo que pasa es que probablemente los nuevos fármacos inmunológicos, tipo los anti-TDM1, anti-PDL1, esos sí que son inmunoterapia pura y dura, porque el PDL1 es la molécula que pone en contacto la célula tumoral, es lo que hace de puente entre la célula tumoral con el linfocito. Entonces, eso se puede manipular, porque a veces lo que estábamos viendo es que cuando en el organismo hay un tumor, el sistema inmune puede funcionar de dos formas, o permisivo, es decir, permite, o se estimula. Pues la manipulación de ese receptor, de ese puente de unión entre la célula tumoral y el linfocito, puede hacer que se produzca una respuesta inmune exagerada para que acabe contra el tumor. De alguna forma, bloquearemos ese efecto de permisividad, porque dices, vale, si el sistema inmune es competente, ¿por qué el tumor prolifera? Dice, porque en el momento que hubiera una célula tumoral circulante, los linfocitos reaccionarían y la destruirían. Bueno, pues por alguna relación o razón entre esa molécula de puente, hace que el sistema inmune lo considere normal, un tejido normal, y no reaccione contra ello. Bueno, pues manipulando eso, sí que probablemente podamos hacerlo, y este probablemente sean los tumores que más se beneficien de este tratamiento. Pues probablemente la inmunoterapia hoy por hoy es uno de los de las formas de tratamiento que más auge van a tener, que nos está haciendo a los oncólogos estudiar mucho para entender cuáles son los procesos, porque probablemente en los próximos 5 o 10 años la mayor parte de los fármacos que se sinteticen, todos eso sí, de nombres larguísimos, complicadísimos y carísimos, irán por esta vía. Pero no solo en carcinoma renal, sino en muchos, por ejemplo, en carcinoma de pulmón también.
También.
Claro, es que además el sistema inmune, es decir, tumores del propio sistema inmune, de los linfocitos, pues lo ideal sería hacer ver al sistema inmune que esos linfocitos anómalos hay que quitarlos. Pero claro, un linfocito anómalo es identificado por otro linfocito como algo que no es ajeno y por lo tanto no hay que destruirlo. Entonces, potenciando ese efecto es lo que se va a hacer. Y sobre todo por ese puente, esa molécula que une, que es muy importante, que une a la célula tumoral con el linfocito para que reaccione. Y luego hay otra cuestión muy interesante, esto excede un poco a la charla, pero bueno, yo creo que es importante como conocimiento general, y es que es muy importante la presencia de linfocitos en las biopsias de los pacientes, de los tumores de los pacientes. Se supone que la presencia de linfocitos, cuando el patólogo analiza el tumor y ve que hay muchos linfocitos, eso es un dato de buen pronóstico. Es decir, el sistema inmune de alguna forma está ahí reconociendo, bueno, pues eso ahora resulta que no está tan claro. Resulta que esos linfocitos que están ahí podrían estar saliendo. Claro, los linfocitos no llegan y se quedan, sino llegan, ven, analizan y se van. Y ese análisis de lo que hacen podría ser lo que realmente haga que el organismo no reaccione contra el tumor. Es decir, la información anómala que esos linfocitos, cuando están en el tumor, recogen y los lanzan fuera. Es más, incluso se piensa que la radioterapia, cuando estamos tratando a un paciente con un tumor de pulmón o de lo que sea, con radioterapia, claro, el paciente recibe una dosis, se va a su casa y en ese momento el tumor sigue estando en contacto con la circulación sanguínea, llegan linfocitos y están ahí. Y al día siguiente, cuando recibe la dosis de radioterapia, los linfocitos están ahí durante el momento de la radioterapia y ese linfocito sale del tumor. Y entonces ese linfocito se comporta como un emisario de cuidado, que aquí hay un problema, o no pasa nada, aquí podemos seguir, que esto nos da. Entonces la radioterapia incluso podría estar produciendo un efecto anómalo de inmunodepresión al inhibir los linfocitos del tumor. Entonces todo está abriendo una vía de investigación muy apasionante, que lo que va a hacer es que muchos pacientes de ahora o de los próximos años se van a beneficiar de tratamientos muy modernos, muy activos y probablemente mucho menos tóxicos. Que está todo por hacer todavía. Eso es. Bueno, pero estos son tratamientos biológicos, porque realmente afectan a procesos celulares, no a la división de las células, que eso es un concepto muy básico de la destrucción celular. Es decir, hay células que se dividen rápidamente, pues las destruyo, pero ¿qué pasa? Que no solo hay células sanas, sino células enfermas, sino células sanas, y de ahí los efectos de la quimioterapia. Y estos son tratamientos biológicos porque actúan sobre procesos moleculares muy concretos de la célula que hoy por hoy somos capaces de haber identificado como los causantes del cáncer, porque la proliferación celular indiscriminada es el efecto final de ese proceso alterado. Entonces, si vamos a ese proceso alterado, evitaremos la proliferación. Hoy por hoy tenemos que combinar muchas veces los tratamientos biológicos con la quimioterapia porque no son tan efectivos y al final nos interesa tener una inhibición de la división celular, pero también asociando estos fármacos que lo que hacen es que impiden que el proceso de proliferación celular se ponga en marcha. ¿De acuerdo?
Sí, gracias.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, no sé. Ya estamos.
No sé.